Yo creo que es importante recordar el malestar y las demandas que habían detrás de las expresiones, movilización que hubo durante esa época. Podríamos postergarlo, se podrá meter debajo de la alfombra, pero finalmente la falta de cohesión social nos va a terminar pasando la cuenta como país.
Esta semana, el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, participó del Encuentro Anual de la Construcción 2024 que organiza la Cámara Chilena de la Construcción. Y, entre otras muchas cosas, y luego de haber sufrido una baja significativa en su base de apoyo más dura, Boric, en coordinación absoluta con la militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, se refirió frente a los empresarios a lo que él y sus socios de la izquierda radical han denominado como estallido, e hizo una advertencia. El presidente se dirigió a los empresarios ahí presentes y les hizo una advertencia que realmente iba dirigida a todo Chile. Dijo que el olvidarse de las demandas y del malestar que se expresaron en esa época, en 2019, podía pasarle la cuenta a nuestro país. Solo 3 días antes de este encuentro empresarial, la vocera Camila Vallejo hizo lo mismo y de hecho condicionó el progreso de Chile a lo que ella llamó las causas subyacentes al estallido social. ¿Qué es lo que está detrás de las declaraciones de los principales líderes del Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Es acaso simplemente un recordatorio de lo que ocurrió en nuestro país en 2019? ¿Creen ustedes que es coincidencia que los principales líderes de los principales partidos de gobierno salieran al unísono a recordarnos ese periodo de la historia reciente? Yo creo que no. Yo creo que las declaraciones de Boric y Vallejo tienen más que ver con el llamado que hizo el senador comunista Daniel Núñez hace unas semanas atrás.
Vamos a tener que privilegiar la presión social y ciudadana en las demandas sociales. Y yo creo que esto es parte de la democracia.
Luego de ya más de 2 años de un juego de máscaras que los chilenos hemos estado obligados a presenciar. Luego de lo que coloquialmente hemos llamado las volteretas de este gobierno. El Frente Amplio y el Partido Comunista, Boric y Vallejo a la cabeza, comenzaron y comenzarán a mostrarnos su cara real. A mostrarnos que hoy son realmente lo que siempre fueron. Voltereta suena como a algo superfluo, frívolo, ligero o de poco peso, porque lo que hay acá es realmente una vocación de activismo político callejero. Una vocación de agitación, de agudizar contradicciones, de presionar a las instancias de poder formal que ellos no dominan mediante la movilización de aquellas que sí. Esto es lo que Guillermo Tellier, el fallecido expresidente del Partido Comunista, llamaba tener un pie en la calle y otro en la moneda. Y esto de el pie en la calle y el otro en la moneda del que hablaba Tellier, está en marcha. Hace unas pocas semanas, el presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la organización multisindical asociada al Partido Comunista, lideró una convocatoria de trabajadores de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Secretaría General del Gobierno y la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia de la República. ¿Dónde se llevó a cabo la convocatoria? Escuche bien, al interior del Palacio de la Moneda. Esa foto que se mostró recién en pantalla es como consigna Meganoticias en uno de los patios del Palacio de Gobierno de Chile. ¿Cómo lograron entrar ahí a manifestarse? ¿Es coincidencia que los funcionarios en cuestión pertenecieran a Presidencia y a Secretaría General de Gobierno? O sea, a las divisiones del presidente Boric y de la vocera Vallejo. ¿Y el presidente de la CUT qué? ¿Qué tenía que decir ahí el líder de la organización sindical asociada al Partido Comunista? Un pie en la calle y otro en la moneda literal. Esta es la acción política del PC. Y por eso hacen sentido las declaraciones de Gabriel Boric y Camila Vallejo advirtiéndonos a todos que no podemos olvidar las causas subyacentes al estallido social. Y que no se malentienda. Por supuesto, no estoy diciendo yo acá que Chile va a explotar como lo hizo en 2019. Lo que digo es que la izquierda radical está haciendo memoria. Está trayendo a colación ese periodo de 2019 para empujar sus reformas. Y como les decía, para lograr mediante la movilización aquello que no consiguen en las instancias de poder formal que ellos no dominan. Porque no les resultó del todo institucionalizarse. Les sirvió para llegar al poder, para repartirse los ministerios, subsecretarías y embajadas, pero no para sus reformas estructurales. Para eso no les alcanzó. Y ahora hay que salir a buscarlas por las otras vías. Y por eso, en esa capacidad infinita de travestismo político, de acomodarse, de navegar, la izquierda nos permite ver que es hoy lo que siempre fueron. Quiero contarles una historia que ilustra la capacidad infinita que ha tenido la izquierda radical para travestirse políticamente. Una historia en la que confluyen protagonistas de varios tipos. Protagonistas que, en colusión o mediante el engaño de esta izquierda radical, llevaron adelante uno de los mayores escándalos migratorios de la historia reciente. Estoy hablando del involucramiento de dirigentes políticos internacionales, autoridades religiosas, empresarios, fundaciones, autoridades del gobierno actual y otros más. O sea, un escándalo. Hace unos días, y producto de la crisis de seguridad que vive la macrozona norte de nuestro país, la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte anunció la paralización indefinida de sus actividades y presentó al gobierno un petitorio con exigencias. Dentro de ellas, solicitó el cierre de fronteras, la derogación de la ley de extranjería y la vuelta al anterior, el establecimiento del estado de emergencia y la expulsión de inmigrantes, entre otras medidas. Eso fue lo que pidieron y el gobierno respondió así.
Por tanto, es una demanda que está cubierta. Tercero, por una agenda de seguridad que está hoy día abordada por el gobierno, encontramos que esto no tiene un fundamento sólido. Le hemos instruido a carabineros despejar las rutas.
Demanda cubierta, sin fundamento sólido, instrucción de despeje, en fin. ¿Qué tiene que ver el paro de camioneros con la historia del mayor escándalo migratorio reciente? ¿Qué autoridades de gobierno se vieron involucradas en el escándalo? ¿Encontraremos en esa historia las verdaderas razones de por qué el gobierno no quiere reaccionar? Vamos ahora mismo con eso. La historia del escándalo se remonta a Michelle Bachelet Geria. Todos sabemos quién fue, quién es hoy, pero no todo lo que ella hizo ni el por qué ni sus intereses se conocen realmente.
Hemos estado muy involucrados en lo que ha sido este flujo migratorio. No es verdad que ha habido desde Venezuela a distintos países, a los países vecinos, países del Caribe, pero también a los países de América del Sur.
Bachelet hacía esta declaración a pocos días de comenzar a desempeñarse como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Pero para llegar a esa instancia, a ese momento, para ostentar uno de los cargos que los dirigentes políticos de la izquierda internacional más quieren, Bachelet tuvo que hacer un largo recorrido, y que no fue gratuito, mucho menos para los chilenos. Hace poco más de 10 años, Michelle Bachelet asumía por segunda vez como presidente de Chile. Y en ese entonces, según información que entregaba el Instituto Nacional de Estadísticas, la población migrante en nuestro país era de 400.000 personas. Los ingresos estaban medianamente controlados y las solicitudes de residencias temporales y definitivas se habían mantenido relativamente estables en el tiempo. Pero todo eso iba a cambiar en el corto plazo. Iba a cambiar no por mero azar o casualidad, sino por decisiones de autoridades de gobierno, presiones de diputados de ese entonces, que hoy estarían dirigiendo los destinos de nuestro país desde el Palacio de la Moneda.
Además, esta solicitud, presidente, tiene que ver con un compromiso de gobierno, un compromiso del programa de gobierno de la nueva mayoría.
Así comenzaba la bancada estudiantil, de la mano de Camila Vallejo, a cobrarle a Michelle Bachelet sus promesas de campaña. Y tenían un interés particular comprometido. Hablaremos de ello más adelante. Por ahora, sigamos con Bachelet. Comenzaban a presionarla sobre algo que, en todo caso, la misma Bachelet había propuesto.
Lo que se compromete el gobierno es a modificación a la legislación migratoria que cambie el enfoque actual basado en una perspectiva de seguridad y de gestión de mano de obra inmigrante por una perspectiva de inclusión, integración regional y un enfoque de derechos que aseguren la inserción efectiva de esta población al país.
Y Camila Vallejo y los demás comenzaban a presionar no por cualquier reforma a la ley de migraciones. Era un tipo de reforma bien específico, que apuntaba o estaba orientada a cambiar totalmente el paradigma. Esta era la verdadera invitación para los migrantes. Y a eso era llamada Michelle Bachelet desde muchos frentes. Camila Vallejo y los demás, pero también desde la dirigencia internacional. Para ese entonces, bien recientemente, la Asamblea General de la ONU, por resolución 70/1 de 2015, había promulgado y adoptado la famosa Agenda 2030. Agenda que tenía como uno de sus objetivos el transformar el mundo. Y que se proponía, además, para efectos migratorios, un nuevo paradigma. Y guarden en su memoria esta frase. El paradigma de la migración segura, ordenada y regular. Sonaba bien. ¿Quién no querría una migración segura, ordenada y regular? Era como casi todo en la Agenda 2030, que, para que no se alerten, se trata de un proyecto político de izquierda radical impulsado desde organismos internacionales, adoptado por múltiples gobiernos y financiado por magnates. Eso es. Como les decía, migración segura, ordenada y regular sonaba como casi todo en la Agenda 2030. Erradicar la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, etc. Pues claro, el problema de la agenda no sería tanto la formulación expresa de los objetivos, sino los medios y mecanismos para alcanzarlo. ¿Qué implicaría una migración segura, ordenada y regular? ¿A qué estaría dispuesta Bachelet y quién pagaría los costos en el camino? ¿Cómo respondería a las presiones de Vallejo? ¿Se jugaría Bachelet en esa reforma su siguiente paso en los organismos internacionales?
Este proyecto de ley toma la opción de la regularización. No toma la opción de la invisibilización de una realidad que ya está acá.
Exactamente un año luego de las presiones de Camila Vallejo en el Congreso y a menos de dos de la adopción de la Agenda 2030 por parte de la ONU y de los Estados miembros, Michelle Bachelet presentaría su proyecto de ley que reemplazaría a la regulación migratoria de ese entonces y alteraría para siempre el paradigma migratorio en Chile. Y atención con esto, estas serían las directrices. Lo que estamos viendo en pantalla corresponde al mensaje, al apartado introductorio del proyecto de ley de migraciones de Michelle Bachelet, que decía así. En el contexto del trabajo en el seno de las organizaciones de Naciones Unidas para avanzar hacia un pacto mundial en materia migratoria, se encuentra el concepto que engloba este balance y al cual Chile, como activo miembro de la organización, ha manifestado afección en dichos trabajos. Una adecuada política migratoria debe promover la migración segura, ordenada y regular. Y esa política de migración segura, ordenada y regular se haría, como señalaba el mensaje de Bachelet, en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales. Solo un mes después, Michelle Bachelet se presentaría en la ONU como la madre de los derechos humanos y los migrantes.
Chile mantiene una inalterable definición estratégica en favor de la paz, la democracia, los derechos humanos y de los migrantes.
Y aunque su proyecto de ley, en particular, no prosperaría en el Congreso, las huellas de él quedarían indelebles en la nueva ley de migraciones que Sebastián Piñera promulgaría en 2021. De hecho, el paradigma del proyecto de Bachelet, que era el corazón a su vez de la regulación migratoria de la Agenda 2030, quedaría impreso en la ley. Migración segura, ordenada y regular, nuevamente. Eso sería en 2021, pero antes de eso Michelle Bachelet lograría alcanzar el preciado cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y así juraría, o bueno, prometería.
Respetaré tus derechos quienquiera que seas. Defenderé tus derechos incluso si no estoy de acuerdo contigo. Cuando a cualquier persona se le niegan los derechos humanos, se socavan los derechos de todos, de modo que los defenderé. Alzaré la voz, actuaré. Usaré mis derechos para defender los tuyos.
Su enfoque de derechos humanos y su buenismo para aproximarse al fenómeno migratorio dejaron en nuestro país una huella. Luego de 4 años de gobierno de Michelle Bachelet, la población migrante habría aumentado en un 215%. Las solicitudes de acogida de residencia definitiva alcanzarían las 290.000 en ese periodo y 700.000 temporales en el mismo lapso. Y ese buenismo que la alzaría en el cargo de alta comisionada encontraría soporte en la Iglesia Católica durante todos estos últimos años.
Se ha ido prolongando un problema y ha ido dilatando las soluciones y haciendo una campaña más bien adversa en contra de los inmigrantes, como que si ellos trajeran la droga, la delincuencia, el sicariato, los crímenes.
¿Recuerdan el video que les mostré sobre la presentación del proyecto de ley de migraciones de Michelle Bachelet? Veámoslo de nuevo, pero esta vez fíjense bien en quiénes estaban detrás de ella.
Este proyecto de ley toma la opción de la regularización. No toma la opción de la invisibilización de una realidad que ya está acá.
Era Felipe Berríos, el ex sacerdote jesuita expulsado recientemente de la orden y que en 2022 señalaba que había una campaña en contra de los migrantes, que parecía una locura siquiera esbozar que ellos traían droga, delincuencia y delitos antes poco frecuentes en Chile como el sicariato. Raro. Raro que alguien que siempre posó como un sujeto de calle, y que seguramente lo era, ignorara esto. Ignorara que existen en la región metropolitana 175 barrios ocupados, en la época de sus declaraciones eran 160, 175 barrios ocupados por las bandas de crimen organizado y narcotráfico, siendo 1.700.000 las personas afectadas por la expulsión del Estado de esos territorios por parte del narco. O que ignorara esto, que las bandas que ocupan dichos territorios y que someten a millones de personas a su control son generalmente bandas de crimen organizado extranjeras, transnacionales, como el Tren de Aragua o los Pulpos. Y por si es que ustedes consideran que Berríos no sería representativo del sentir de la Iglesia en su totalidad, o que es solo su opinión particular, lo del ex sacerdote no lo es todo, porque el propio Papa Francisco, el sumo pontífice, también jesuita, en su última encíclica, en esta encíclica Fratelli Tutti, señalaba esto. Para colmo, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una mentalidad xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma. Y sugeriría también, después, que la situación migratoria implicaba respuestas como el incremento y simplificación en la concesión de visados, la entrega de alojamientos adecuados, la garantía a los inmigrantes de los servicios básicos, entre otras cosas. ¿Es esto aceptable? ¿Es realmente el colmo que las personas, los nacionales, sientan miedo o alarma frente a invasiones migratorias? ¿Alarmarse es sinónimo de ser xenófobo o de repliegue sobre uno mismo? La verdad es que las sentencias del Papa Francisco en Fratelli Tutti son solo fruto de un proceso de reflexión de larga data sobre el tema migratorio. Porque ya en 2018, en la llamada Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de ese año, el Papa sostendría, y lo cito textual, que el estatus migratorio no debería limitar el acceso a la asistencia sanitaria nacional ni a los sistemas de pensiones. O sea, salud y pensiones para todos, con independencia incluso de la condición migratoria regular o irregular. ¿Y cómo haría esto el Papa? Un año más tarde sostendría que la respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se puede resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Si ponemos, decía él, en práctica estos verbos, ayudamos a la comunidad mundial a acercarse, escuche bien, ayudamos a la comunidad mundial a acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible que ha establecido y que de lo contrario serían difíciles de alcanzar. Se refería el Papa a los ODS de la Agenda 2030, ¿la recuerdan? Esta resolución adoptada en 2015 y que establecía el nuevo paradigma migratorio de la migración segura, ordenada y regular. Por eso tampoco era extraño que en Fratelli Tutti, en el capítulo cuarto, sostuviera esto. Sostuviera que en materia migratoria las respuestas solo vendrán como fruto de un trabajo común gestando una legislación global para las migraciones. ¿Les sorprende ahora el trabajo del Servicio Jesuita Migrante aquí en Chile? Para los que no lo conocen, me refiero a esta fundación dedicada, entre otras cosas, a echar abajo órdenes de expulsión en contra de inmigrantes que entraron o se encuentran en forma ilegal en Chile. Fundación que, hace solo un par de días, solicitó que los miles de millones que se invertirían en construir un muro y vallas para nuestra frontera sean, en cambio, utilizados en una, escuche bien, en una política que permita regularizar más expeditamente a quienes ya se encuentran en el país. Esa fundación ha recibido más de 1.000 millones de pesos de nuestros impuestos y ha defendido casos como este. En julio de 2015, el Servicio Jesuita Migrante presentó un recurso de amparo en contra del Departamento de Extranjería en favor de una mujer argentina que en 2013 fue condenada a 5 años de presidio por el delito de tráfico de drogas. La mujer, Marta Beatriz Ralde, era miembro de una banda internacional de narcotráfico integrada por brasileños, paraguayos, argentinos y chilenos y que habían sido capturados en la Operación Cristo Redentor en 2012, en la que se les incautaron casi 2 toneladas de droga que ingresaban por los pasos fronterizos de distintos países. ¿Qué pedía el Servicio Jesuita Migrante? Que se le concediera a la narcotraficante un permiso de residencia temporal mientras cumplía su condena y que se dejara sin efecto la orden de expulsión en su contra. Este escándalo no se trataba de puro buenismo. Había, por supuesto, un interés ideológico detrás. Lo tuvo Bachelet y eso quedó enteramente demostrado, pero no sería la única. Habían y hay en el gobierno actual otros interesados de los que hablaremos en unos minutos, y Bachelet tampoco era la única responsable de todo esto.
En materia de migración, tanto para aquellos migrantes que hoy día se encuentran en nuestro país, como para aquellos migrantes que quieran venir.
¿Qué era eso sino una invitación a los migrantes por parte de la vocera de gobierno de ese entonces? ¿Cómo reaccionaríamos si es que hoy la vocera Camila Vallejo hiciera semejante declaración? Como les decía, múltiples responsables. Y los inmigrantes sabían.
O sea, como le digo, es una oportunidad que uno no puede desaprovechar y hay que venir y regularizarse.
Pero esa declaración de Cecilia Pérez no sería la única. Porque un año después, de hecho, diría que se seguirían recibiendo inmigrantes hasta que el país lo resista. Si eso no es generar un llamado, no sé qué lo es. Y lo cierto es que, al término del gobierno de Sebastián Piñera, la población migrante en Chile alcanzaría 1,500,000. Solo en 2018 se habrían acogido 450,000 solicitudes de residencias temporales, 1,2 millones en todo el gobierno, y 380,000 definitivas. Eso además de una nueva ley de migraciones, que con todas sus modernizaciones en cuanto a categorización de permisos y mecanismos de expulsión, contaría indeleblemente con la huella de Michelle Bachelet, con la huella 2030, con la huella jesuita y, por supuesto, con la huella de los últimos protagonistas de esta historia, que aparecerán en unos minutos más. Ustedes, creo, los reconocerán.
Estamos hoy en Iquique para promulgar una nueva ley de migraciones que va a reemplazar a la actual ley que data del año 1975.
Esta nueva ley de migraciones vendría a consolidar legalmente lo que los inmigrantes veían como atractivo en Chile y que los motivaba a ingresar a nuestro país. Se consagraría el derecho de acceso a la salud para extranjeros irregulares en igualdad de condiciones que los nacionales. El acceso a la seguridad social, de nuevo, en igualdad de condiciones que los nacionales. Gratuidad universitaria para extranjeros. Mismos derechos que los nacionales respecto del acceso a la vivienda propia, con la sola residencia definitiva, entre otras cosas. Lo que no distaría demasiado de los objetivos y medidas que la Agenda 2030 ya había planteado hace algunos años. Agenda cuyo objetivo, cito, era facilitar la migración, no restringirla, y que contaba entre sus medidas el acceso a las prestaciones de la protección social para los migrantes con independencia de su condición migratoria, y eso mismo respecto de la cobertura universal de salud. Si declaraciones como las de la entonces vocera Cecilia Pérez y leyes como esta no constituían en ninguna forma y de ningún modo llamados, no sé qué lo serían. Lo cierto es que el mismo Mario Desbordes, hoy candidato a alcalde por Santiago, reconocería la responsabilidad de su coalición en invitar a inmigrantes a nuestro país. No todo esto sería fruto del buenismo, porque había en los últimos protagonistas de esta historia intereses ideológicos y electorales claramente comprometidos, y de la situación migratoria inicial transformarían esto en una invasión. Porque nada mejor que para hacer la revolución, en los términos modernos, el generar desarraigo en la comunidad nacional, fomentar el desmembramiento y la fragmentación y, de paso, a su vez, intentar amasar un bolsón de votos en el corto plazo. Porque en el corto plazo eso era lo que significaba la invasión y regularización migratoria, el asegurar rápidamente votos, porque de hecho, para votar siendo extranjero, solo se requeriría de ser mayor de 18 años, no estar condenado a pena aflictiva o conducta terrorista y estar avecindado por más de 5 años en el territorio nacional. Y ese avecindamiento, según el artículo 174 de la ley 21.325, se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia temporal. Los resultados de la invasión y la regularización migratoria los vimos rápidamente. Entre 2022 y 2023, el padrón de extranjeros habilitados para votar creció en 161,000 personas. Esto es un 31% de crecimiento, llegando a casi 700.000 personas extranjeras habilitadas para sufragar a diciembre de 2023. Los entonces encabezados por Camila Vallejo en 2016 y su reclamo en contra del gobierno de la nueva mayoría de Bachelet lo sabían. Hacían seguramente sus cálculos y por eso sus posturas pro migración abierta y de descontrol fronterizo.
Una serie de población que hoy día habita en nuestro territorio, pero que sin embargo no se enfrenta a la legislación chilena en igualdad de condiciones como residentes que los ciudadanos chilenos de nuestra patria.
Siempre presionaron para igualar al inmigrante, cualquiera sea su condición migratoria, con los nacionales. Porque su principio, el paradigma migratorio que defendían, era el que señalaba Emilia Schneider. Migrar como derecho y regularización como política.
Yo creo que hay que tener un principio súper claro para abordar esta discusión. Migrar es un derecho, hay que tener una campaña urgente de regularización, de una perspectiva de recepción humanitaria.
Y esto no extrañaría, porque de hecho fue la misma candidata presidencial del Frente Amplio en 2017, Beatriz Sánchez, la que proponía cosas como un programa general para primera acogida, o un proceso de regularización extraordinario, y garantizar el acceso digno a la vivienda de la población migrante. Y fue la misma Beatriz Sánchez también la que un año después de su candidatura cuestionaba las órdenes de expulsión de inmigrantes que habían cometido delitos en nuestro país y de paso ponía en duda la decisión de nuestros tribunales independientes.
¿Hubo juicio justo? ¿Son las personas que había que expulsar? ¿Eso decían sus antecedentes? ¿Por qué se hizo con tanta parafernalia?
Para el Frente Amplio y el Partido Comunista, el principio migratorio rector era el de la apertura. Y Giorgio Jackson lo anunciaría tempranamente en una entrevista que concedería a Open Society Foundation, la organización del conocido magnate húngaro estadounidense George Soros.
Have an open society. It's a question that we should be always be being questioned ourselves. An open society is always, it's also open to the migration. It's also open to new ways of looking the relationship between people.
2 años después, y según reportaría Radio Bio Bio, Giorgio Jackson reconocería que su partido, Revolución Democrática, habría recibido financiamiento de Soros.
En Chile la población migrante vive hacinada, la población migrante vive bajo grandes condiciones de vulnerabilidad, por lo tanto difícilmente vienen por objetivos de mayores beneficios de cargo fiscal.
5 años después, calvo y menos niño bueno, Giorgio Jackson se quejaba de un proyecto de ley migratorio que contaba con normas en favor de inmigrantes sin distinción como estas. La cito. Tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles y por todo medio apropiado para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, para lo cual podrá recurrir, si ello no fuere posible, a la asistencia y cooperación internacional. El proyecto Hoy Ley hablaba de un deber del Estado de adoptar todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr la plena efectividad de los derechos sociales de los inmigrantes sin importar si su condición de regular o irregular. Pero Giorgio lo consideraba insuficiente e incluso criticaba otra norma que establecía como requisito para acceder a prestaciones sociales el haber estado al menos 2 años en nuestro país.
Lo que sí me preocupa, presidente, es que aquellas que son de transferencia directa, prestaciones sociales del Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno haya dicho que para esto se requiere que tengan que estar al menos 2 años en nuestro país.
Pero son travestis. Son travestis políticos con objetivos políticos e ideológicos, pero sobre todo electorales y de poder. Y si para alcanzarlo tenían que esconderse o girar radicalmente, lo harían. Y eso hicieron efectivamente una vez alcanzado el gobierno. Pero el descalabro ya era un poco irreversible. En el periodo 2018-2021 se acumulaba el ingreso de más de 88.000 ilegales, lo que se vería aumentado por los 98.000 que ingresaron entre 2022 y 2023. Y con ellos en el poder, estando ellos administrando el dinero público, siendo ellos los responsables de controlar la crisis de seguridad, la cuestión cambió.
Necesitamos también colaboración para continuar con nuestra política de expulsión por ingresos irregulares de población migrante, particularmente la población venezolana que ha ingresado por la vía irregular.
El discurso ya no es generalmente de política de regularización, sino de política de expulsión, como dijo la vocera comunista Camila Vallejo. La jactancia ya no sería sobre los A, B y Z derechos que concederían a los migrantes, sino a cuántos expulsarían anualmente y si esa cifra de expulsados era mayor a la del gobierno anterior.
En el plano administrativo, además, hemos hecho 19% más de expulsiones que el año 2021. El 2022 logramos expulsar concretar 1.070 expulsiones, a diferencia del 2021, que fueron 903.
¿Pero cambiaron por razones ideológicas? Por supuesto que no. Lograron su objetivo de llegar al poder y se les hizo imposible ir en contra del sentido común imperante tras el desate del escándalo migratorio que ellos contribuyeron a avivar. Pero se va acercando el final de este gobierno. Se vienen elecciones de electorado duro y la base está enojada. Por eso las declaraciones que abren esta columna recordando lo que llamaron las causas subyacentes del estallido. Boric y Vallejo a la cabeza comenzaron y comenzarán a mostrarnos su cara real, a mostrarnos que hoy son realmente lo que siempre fueron. Y esta historia sobre la invasión migratoria en Chile tendrá un capítulo más, todavía no resuelto. 158.000 inmigrantes ilegales fueron empadronados en el segundo semestre de 2023. ¿Con qué objetivo? El gobierno por ahora niega que haya sido una regularización. ¿Para qué entonces? ¿Para qué los está empadronando si no es para regularizarlos? ¿O acaso les ha tomado registro a 158.000 inmigrantes ilegales para luego echarlos? Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM. Te pido que, por favor, nos dejes tu opinión sobre el caso y tu proyección sobre los 158.000 inmigrantes empadronados. ¿Los expulsarán o los regularizarán? Te leo.